810 Vivo.
Pasado sábado, cuando atardecía aquí en Montevideo, comenzó la temporada 2013 de la Orquesta del Sodre, la temporada sinfónica, una presencia de Nívia Mariño, son los 94 años, sobre el escenario, y un programa que incluía a Mozart y Mahler. Dio comienzo esta temporada que continúa este próximo fin de semana, con la presencia, una vez más, del pianista irlandés Barry Douglas. Tercer año consecutivo que viene a Montevideo, que creo que por los compromisos de Barry Douglas, no sé si lo vamos a tener de vuelta a Montevideo por los próximos años. En este caso va a estar ejecutando la orquesta, con la presencia de Douglas, la resurrección de Penderecki. Ayer conversamos con Stefan Lano, un año más, director general de la Orquesta del Sodre, y nos contaba esto sobre la temporada 2013. Stefan, un nuevo año a cargo de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Año a año, la misma orquesta, ¿va mejorando el sonido?
Sí, creo que sí. Creo semana por semana a veces, o día por día. Siempre existe una sinergia entre orquesta y director. A veces puede ser una sinergia negativa, que es mal para la música, mal para el público, mal para la salud de todo. En el caso de esta orquesta, creo que tenemos una sinergia muy positiva. Hay excelentes músicos, buena gente. Hay siempre un cierto humor en ensayos que trato de mantener, para mantener la concentración. Si gente está tocando sus instrumentos con un repertorio difícil y tienen que concentrarse, un director tiene que saber, como un profesor, en qué momento hay que poner una anécdota o decir algo o usar un momento, a veces de una equivocación, para poner una comprensión que el director sabe que la gente está trabajando y concentrando y son seres humanos. Esta imagen que tienen muchos directores, como el todo sabiendo grande, y la música es, tiene su fuente en el director, es algo de marketing hoy que tengo que negar. No me gusta esto por nada. Muchos cantantes hablan conmigo como directores de mucho pelo, que yo no tengo. Tengo desde una vacación en Grecia una barba, pero nada más. Un director es un trabajo más intelectual y muy de psicología, para entender cómo puedo sacar lo mejor de una orquesta.
Bien. Y que en cualquier grupo de trabajo, Stefan, cuando el grupo por alguna razón se separa, pues son las vacaciones o algo similar, a veces es complejo el tema de volver a juntarlos y que por lo menos las cosas queden en el punto donde habían quedado antes de verse la última vez. ¿Cómo haces para poder saltear esos saltos temporales?
Es una buena pregunta. Muchas veces, después de una larga vacación, también una orquesta en que la gente se conoce desde años, necesita un tiempo para acomodarse. Tal vez había aquellos que han trabajado mucho mientras las vacaciones, hay otros que no han tocado sus instrumentos. Hay que elegir repertorio, en este caso, en este año con Mozart, porque Mozart es siempre difícil, muy transparente, para que la gente escuchan bien y piensan siempre en la calidad de sonido y una calidad estilística que se necesita para Mozart. Y algo como Mahler es difícil, pero no es lo más difícil. Sería peligroso empezar una temporada con la novena de Mahler. Eso es para más adelante, o la canción de la tierra. Primer Mahler es un desafío grande, pero suficiente difícil, pero no demasiado difícil para empezar, para poner todos en movimiento. ¿Qué vamos a necesitar? Porque la semana que viene tenemos Penderecki, que es muy difícil, con Tchaikovsky, que es más común. La semana después tenemos otra vez Mozart y un Requiem de Brahms, para que tenga todos mis arcos propios para las cuerdas, que va a facilitar el trabajo. Como preparación para fin del mes, con un programa bastante exigente de todos Stravinsky. Después de un pequeño pausa para ballet, tenemos La Onceava de Shostakovich, una obra que se escucha poco, pero es una obra maravillosa, muy dramático en su historia, con un concierto de Elgar, con un solista de la orquesta. Entonces trato en mi organización de cada temporada, más o menos como un coach, en los deportes. Saber cuándo puedo exigir más de mi equipo, cuándo necesito bajar un poquito y dejar un poquito aire, tomando en cuenta que también ellos con sus instrumentos es algo físico, es muy atlético. Entonces, tener siempre un ojo y oído para esto.
Stephanie, cuando alguien piensa en la temporada que va a hacer, cuando elige las obras que van a estar en la temporada, ¿uno piensa en cómo sonó la orquesta la última vez o piensa que tiene que tener el repertorio desafíos para que la orquesta siga creciendo?
Ambos. Es un progreso. Yo trato, como cualquier director, de desarrollar un sonido, no que es el mío, pero por ejemplo, me gustó que las maderas son muy presentes. Me gustó que ahora que los bajos son arriba, detrás de toda la orquesta, tocando directamente en la sala. Hay que pensar que un contrabajo, una onda de sonido, tiene 21 hasta 23 metros, una onda así, onda de sin. Si los bajos están al derecho, como se ve muchas veces, y en dos filas, muchas de estas ondas se quedan arriba en el escenario y no llegan al público. Hay que pensar que el público hoy tiene un oído digitalizado. Cada uno, esto radio, cuando escuchan música hoy de ustedes, suena mucho mejor que hace 10 años, ni hablar hace 20 años. Un director tiene que tomar en cuenta, juntos con los arquitectos, esto fue un tema el año pasado, que necesito una acústica posiblemente fuerte digital, para que la gente van a escuchar y ver gente tocando en vivo, pero que suena como en su sala de living. Estamos logrando esto poco a poco en el teatro y con la orquesta y con la nueva formación.
¿Y eso quiere decir, Stefan, que tenés que estar al tanto de las tecnologías que hay disponibles?
Sí, yo estoy siempre leyendo libros sobre acústica. Soy licenciado en biología, pero leo mucho de física y para quedarme informado las posibilidades. Pero sobre todo es de ser fiel al sonido que yo quiero escuchar. Tengo orejitas como esto.
Auriculares.
Sí, pero para dentro de la oreja de Etymotics, es una empresa de audio en Estados Unidos que usan todos los ingenieros y muchos músicos de rock porque es un sonido tan fiel al fuente. Bien. Y cuando estoy caminando por Rambla, muchas veces simplemente escuchando Bach o Mozart, es un sonido maravilloso y mi cerebro se acostumbra a esta claridad. Y yo pensé, bueno, tengo la posibilidad más que directores en años pasados para llegar a un ideal, un sonido ideal, y tratar de duplicarlo en los ensayos, en la sala. Y esto implica cosas musicalmente, cosas músicas, pero también cosas físicas en la acústica.
Bien. Cuando decías camino por la Rambla, voy escuchando bajo, voy escuchando Mozart. ¿Lo escuchás de grabaciones en las cuales tú dirigiste o lo escuchás de grabaciones de otras orquestas u otros maestros?
Hay maestros que quiero mucho, por ejemplo, con Bach, hay Edward Aldwell, que toca maravillosamente, no demasiado rápido, pero muy linda la grabación, se puede apreciar el sonido del piano. Ahora tengo que admitir, estoy escuchando muchísimo mi grabación de Göteborg, Suecia, de Tristan y Isolde, porque fue muy bien grabado, y después he hecho un experimento en mi computador con un software que se llama Amadeus, para equilibrar el sonido, para amplificar un poquito más, para que se escuchen más las vibraciones de las voces y la orquesta. Y en Göteborg están pensando hacer un compact disc comercial de esta versión. Espero que van a hacerlo. Este es otro aspecto que un maestro del tono, cuando están grabando para radio en vivo o para una grabación, hay que captar las vibraciones, no solamente las notas. Y para eso necesitan micrófonos también en la sala, porque un voz humano, cuando sale de la boca, se abre después de 10 metros. Por eso un voz como Birgit Nielsen, a veces en el foso, o aquí en el año pasado con los voces, si llegan a mí al 25% de lo que necesito, yo sé que en la sala la voz se abra. Hay que grabar todo esto, sea en vivo o para una grabación. Y esos son otros aspectos que pienso con los libros y simplemente pensando en Rambla, siempre de un sonido ideal para captar el público.
¿Qué pasa con todos esos conocimientos que obtuviste en la universidad cuando te licenciaste en biología? ¿Qué haces? ¿Lees sobre eso? ¿Lees sobre temas vinculados a la biología para mantenerlos activos? ¿O es parte de una memoria y nada más?
Más de una memoria, porque biología se cambió tanto en 30 años, más que 30, 40 años desde que estuve en la universidad. Se cambió en otra ciencia y jamás tuve el talento para ser un ser científico. Pero mis padres estaban insistiendo que estudio medicina. Tuve que mostrar a mi padre que si quiero, puedo. Entonces estudié en Oberlin, donde había un muy buen conservatorio de música, pero también un college, una universidad de muy alto nivel, y después Harvard, para decir a mi papá, bueno, che, si quiero, puedo, pero no quiero. Y justamente en esta época gané una beca para estudiar en Alemania, y después de ahí empezó mi trayectoria como músico. Entonces, biología fue más como una I'll bet you can, I'll bet you can't, y gané yo. Bien. Y mi padre fue chocho con todo esto.
En estos mismos micrófonos, Estefan, me decías el año pasado, uno de los desafíos que tengo es ver cómo atraigo público joven al auditorio. El auditorio tiene 2,000 y tantas butacas, habría que poner muchas de ellas a disponibilidad de los jóvenes. ¿Cómo vas con eso?
Mira, el elijo del repertorio es muy importante, porque aunque amo mucho Haydn y Mozart y Beethoven, todos los clásicos. Si vamos a presentar un Beethoven, hay que mezclar un cóctel actual. Hay muchas orquestas, hay muchas administraciones de orquestas que creen solo con los clásicos, hasta Brahms podemos llenar la sala. Y claramente hay un público. Pero la gente joven necesitan y buscan una relevancia. La 11ª Sinfonía de Shostakovich, que vamos a hacer en junio, por ejemplo, tiene el título El año 1905. Se trató de un masacre en San Petersburg del zar del pueblo. Esto pasó muy, muy bien en la propaganda del Partido Comunista en Rusia en la época cuando vivió Shostakovich. En realidad, sabemos hoy que se trata de los eventos en Budapest, año 1956. Entonces, hay un aspecto histórico que hay que esperar que la gente joven saben qué pasó en Budapest en este año. Y es un vínculo entre la vida, el destino de Shostakovich con nosotros en nuestro ambiente. Porque Uruguay, tanto como Chile y Argentina, ustedes también tienen una historia muy dura en los años pasados. En ese sentido, he hecho la resurrección de Mahler en 2007 en Buenos Aires, una vez en el Colón y una vez en la Catedral Metropolitana. Me dicen que el Papa actual, el Obispo Bergoglio, estaba presente en esta función. Esto fue por las víctimas de la guerra sucia en Argentina, pero originalmente me pidieron el Requiem de Verdi. Y yo he dicho, como yo entiendo su historia en Argentina, las víctimas no son muertos, son desaparecidos. Y dijeron, tienes razón. ¿Y qué es su sugerencia para el repertorio? Bueno, la resurrección de Gustav Mahler. Y nunca voy a olvidar, con el coro estable de Colón, que para mí es el mejor coro del mundo, hay palabras en que dicen el finale, Auferstehen, levántese. Y después hay un coma. Y he dicho, ustedes, cuando dicen levántese, están hablando con los argentinos que son los desaparecidos. Usted tiene que pensar aquellos diciendo, ¿cómo? Y después dicen otra vez, sí, levántese. Y había gente con piel así. Fue un momento muy emocionante. Y tanto como en el Colón, como en la catedral, aún más, porque había más que 3,000 personas en esta catedral. Estos vínculos que la gente entiende, que lo que hacemos en el Sodre o en cualquier teatro está muy vinculado con su vida. Se puede clarificar estos vínculos con repertorio. Pero si hago simplemente repertorio que quiero hacer porque me gusta o porque fulano me dice con este repertorio vamos a llenar la sala, no vamos a llenar la sala y la gente joven que queremos atraer al teatro, no van a poder reconocer un vínculo entre lo que estamos haciendo y la vida actual.
Stefan Llanos, muchas gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Un gusto.